Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. En esta ciudad también esta tarde están Lilian Alvarado.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde esta nublada Ciudad de México.
Hugo Páez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a todos.
Álvaro Ratinger.
¿Cómo están todos? Buenas tardes, qué gusto verlos.
¿Estás bien y de buenas, Álvaro?
Siempre bien y de buenas, querido Eduardo, siempre.
Muy bien. ¿Y en dónde andas hoy, Ramsés Pech?
Estoy en Mission.
¿Dónde es eso?
A la izquierda de McAllen.
O sea, estás en McAllen, a fin de cuentas, ¿no?
En el valle de, que se llama de Texas.
McAllen, Texas, ahí estás, realmente. Mission es un suburbio. Es como si ahorita, porque alguien estuviera en Naucalpan, no dijera que está en la Ciudad de México.
Es como decir coronado en San Diego, ¿no?
Estás cada día más gringo, mi querido Ramtex, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Ramtex, me gusta eso.
Es Ramtex. A ver, yo quiero hablar sobre cómo va la delincuencia, porque parece que no se ponen de acuerdo cuando nos quieren platicar cómo está esto. Por ejemplo, hoy la Fiscalía La Fiscalía de Sinaloa dice que no es cierto que exista, que ya estén identificados y aprehendidos los asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez, que fue victimado el 5 de mayo pasado en Culiacán. Entonces, la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, ahí de tu estado, mi querido Hugo, ella dice, no es cierto lo que dijo el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, ni lo que dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez. Porque el primero dijo que ya estaban identificados los asesinos y la segunda que ya había órdenes de aprehensión. O no dijeron la verdad, o si la dijeron, no le han informado a la fiscal general del estado de Sinaloa, lo cual demuestra que están trabajando nada coordinadamente. En fin, y todo esto viene a colación porque en las últimas comparecencias de Rosa Isela y del señor subsecretario Mejía, nos dicen que vamos muy bien en el combate a la delincuencia. ¿No los han escuchado? Tú, Hugo, te echas todas las mañaneras. Digo o no lo que es cierto.
Por supuesto. Dice... Y el presidente Eduardo dijo una contradicción también en la última conferencia, donde habla de que todos los delitos habían bajado, pero los que sí realmente se registran, como son los crímenes dolosos y los robos de autos, esos no. Entonces, vaya, realmente con datos duros está comprobando que no bajó.
Bueno, aquí hay un pequeño problema. Rosa Isela Rodríguez de repente dice, es que en abril los delitos bajaron comparado con octubre de 2019 o comparado con abril de 2020. O sea, ella combina los números y los manipula como mejor le convenga para darnos un escenario. Yo cuando estudié estadística me enseñaron que siempre hay que comparar periodos similares. Entonces, si quiere la señora hablar de cómo vamos, compare abril contra abril pasado, o compare cómo vamos en abril, pero desde enero pasado, o de abril. O sea, ahí tiene que haber cierto sistema, no es por antojo. Entonces yo dije, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comparar el número de delitos en el primer cuatrimestre de 2018, que fue el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, y vamos a compararlo con el primer cuatrimestre de 2022, que es el tercer año o cuarto año de gobierno del presidente López Obrador, cuatrimestre contra cuatrimestre. ¿Cómo vamos? Creo que es más válido que estar inventando sistemas. Y creo que Ramsés, que maneja muy bien la estadística, no me dejará mentir.
Así es correcto, Eduardo. Sí se tiene que comparar como estás comentando.
Bien, vamos a comparar número de denuncias, porque no hay que olvidar que los datos que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad mes tras mes tiene que ver con denuncias presentadas. No, y no olvidar tampoco que de acuerdo al INEGI, no se denuncia en este país el 93% de los delitos. Entonces, los delitos cometidos el primer cuatrimestre de 2018 fueron 648,544. Todos los delitos, robos, sinatos, todo lo que se les ocurra. Pero en el primer cuatrimestre de este año llegaron a 687,800. Es decir, 6% arriba. O sea, en vez de avanzar, no estamos avanzando. Hay más delitos. Delitos contra la vida y la integridad corporal aumentaron 8%. Delitos contra la libertad personal aumentaron 24%. Delitos contra la libertad y la seguridad sexual arriba 95%. Delitos contra el patrimonio, aquí hay que decirlo, bajaron 14%. Delitos contra la familia arriba 39%. Delitos contra la sociedad arriba 65%. Y delitos contra otros bienes jurídicos afectados, arriba 34%. Estoy comparando el primer cuatrimestre del último año de Peña con el primer cuatrimestre del cuarto año del presidente López Obrador. Entonces, en todos los rubros, menos en lo que es delitos contra el patrimonio, estamos arriba. Ahora, yo hice un pequeño análisis de 25 delitos que el reporte del Secretariado Ejecutivo contiene más mes a mes, los más importantes. De los 25 delitos, nomás se registran disminuciones en 8. Homicidio doloso bajó 8%. Secuestro bajó, y hay que decirlo y felicidad para el gobierno, 56%. Robo a casa habitación, 33%. Robo de coche a cuatro ruedas bajó 44%. Ojalá se hubieran enterado de esta estadística los que me robaron un coche hace un mes, caray, pero bueno, no leyeron. Robo en transporte público colectivo bajó 33% y robo a negocios bajó 24%. Si se dan cuenta ustedes, los robos han bajado. Yo quiero darle crédito al gobierno que está ayudando y está combatiendo, pero también démonos crédito los ciudadanos, que nos sabemos cuidar mejor, que hemos invertido una lanota en chapas, en candados y en barrotes en nuestras ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo van otros delitos? Homicidio culposo arriba 5%, debido a que en este periodo de 4 años subieron 16% las muertes en accidentes de tránsito. Lesiones dolosas arriba 3.5%. Lesiones culposas arriba 22%. De nuevo, porque aumentaron los accidentes de tránsito 33%. Feminicidios, que nos están presumiendo que vamos muy bien, arriba 12%. Violación simple, 29% arriba. Violación equiparada, arriba 183%. Tenemos otros que van para arriba. Roba transeúnte en espacio abierto al público, arriba 103%. Fraude, arriba 53%. Abuso de confianza subió 21%. Extorsión, 56%. Daños a la propiedad, 9%. Despojo, 17%, violencia familiar, 42%, violencia de género, arriba, 102%, y narcomenudeo, 52%. Estos son los números, nada que presumir, y que ya dejen de manipularlos en las conferencias mañaneras. Hugo.
Oye, Eduardo, nada más hay que recordar que ayer en la noche, después de las 10:30, también se reportó una masacre de 11 personas en Celaya, 5 heridos, y esto no está considerado. En Guerrero también tiroteos, en Sinaloa y también en Tamaulipas. O sea, creo que al final del día, esta realidad lo supera.
En este mes ha habido 3 días donde se han superado los 100 homicidios en el día. Álvaro.
Mira, cierro con esto. No nada más son las cifras, la percepción de la gente. La encuesta de percepción de inseguridad del INEGI coloca a las 70% de las mujeres y 65% de los hombres se sienten inseguros en México. Es así de simple, la gente se siente insegura, salen los medios y la gente lo ve. Las cosas no apuntan bien.
Si la gente quiere más datos, puede entrar a la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los números no mienten. pero se manipulan, ¿verdad? Faltan 15 minutos para la hora. Sigue el debate en contra de, pues, habemos muchos que estamos en contra de la contratación de 500 médicos cubanos, habiendo tantos médicos mexicanos desempleados, tanto generales como especializados. El presidente insiste y hasta nos mandó a su rancho el otro día a los que no estamos de acuerdo con él. La verdad nos dijo, pues, no lo puedo repetir al aire, ¿no? Pero nos mandó a su rancho, pues usando una un sinónimo, mucho color en la mañanera, mucho color. El gobierno de la 4T acusa a los gobiernos anteriores de lo mismo en que ha fallado, porque después de 4 años, este gobierno también ha demostrado ser incapaz de poder tener los lugares necesarios para atender la demanda de especialidades que cada año hay. Para el año pasado, el gobierno había prometido que habría 30,000 vacantes. A la hora de la hora, solamente 19,000 médicos se quedaron sin poder entrar porque no hubo 30,000 vacantes. Se abrieron 19,000 vacantes, algo así, terrible. O sea, el gobierno incumple lo que critica de los anteriores. Pero ya se presentó hoy la convocatoria del Seguro Social, mi querido Hugo, para médicos especialistas.
Hoy se presentó la convocatoria, Eduardo, y yo creo que este problema o este debate de los cubanos en realidad lo que hizo fue refrescar un problema que el gobierno, digamos, que había dejado como medio congelado después de la pandemia, siendo una especie de respiro. Sin embargo, esto lo que puso es realmente el problema del por qué no se contratan muchos médicos en el sector salud. Estamos hablando del Seguro Social, del ISSSTE, del INSABI, en los estados y demás. Y aquí el verdadero problema, Andrés Manuel López Obrador siempre habla de que esto va a ser parte de la solución, los 500 cubanos. Hoy nada más presentó 13,000, un poco más de 13,700 especialidades médicas, de las cuales había vacantes.
A ver, pero eso, ojo, hay que aclarar. Sí. En estos 13,795 son las que ofrece todo el sector salud,
sí,
no el Seguro Social.
Salud. Sí.
No el Seguro Social, porque el Seguro Social manejó, creo que otro número. Yo aquí tengo la nota, es Jornada Nacional del Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas para que se unan al personal de salud mexicano. Puede haber confusión de mi parte, no sé. Lo anunció el director del Seguro Social, pero no necesariamente creo que son nomás del Seguro Social.
No, de hecho, del Seguro Social son pocos. Estamos hablando como 2,500, una cosa así.
¿Quiere decir que como 29,000-30,000 médicos que quieran aspirar a ser especialistas se van a quedar fuera?
Sí. Ahora, lo que estamos viendo aquí, Eduardo, también es que en este tipo de especialidades, el presidente presenta estos números, como tú dices, es en todo el sector salud, en todos los estados. Sin embargo, la gran falta está en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que es en el INSABI. Estamos hablando del 60%. Y si nosotros comparamos, ¿dónde está realmente el problema? En los muy bajos sueldos. Si nosotros hemos visto, por ejemplo, las mecánicas de cómo se contratan los médicos salientes en el Seguro Social, pues es mientras hacen clientela, tienen por ahí su consultorio y demás, y luego ya se retiran. Estamos hablando, Eduardo, que en promedio es entre 18,000 y 24,000 pesos mensuales lo que les pagan a los médicos, de entre ellos especialistas.
Después de que se fregaron entre 8 y 10 años de estudiar.
Sí, exactamente.
Eso de repente hay un diputado analfabeta que no sabe ni leer ni escribir y a veces no habla porque rebuzna. ¿Y ese cuánto gana, verdad? ¿Lo doble o lo triple?
Por supuesto, pero además, Eduardo, cuando estamos viendo, por ejemplo, que se inyectan 26,000 millones de pesos a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, si nada más destinaran de ahí el 30%, porque además no se sabe bien si toda la población lo está recibiendo o no, es lo que supuestamente debería ser porque hay total opacidad. Entonces, si nada más se destinara el 30%, por supuesto que esto alcanzaría para mejorar por mucho los salarios de estos médicos especialistas, pero el dinero está destinando a programas sociales. ¿Qué es lo que pasa aquí con la parte de los médicos cubanos, con esta parte, con esta narrativa que tiene mucho de demagogia? No se va a resolver el problema, además con traer gente extranjera. El problema lo tenemos aquí en México. El problema hay que solucionárselo a los médicos y que para ellos sea atractivo trabajar en el sector salud. Ese es el verdadero problema que no está resolviendo. Simple y sencillamente lo está trasladando y lo está atacando como si fuera un problema ideológico, bien, como un problema de actitud conservadora y demás.
Bien. No solamente que les paguen bien, que les den seguridad, porque muchos de estos puestos los ofrecen en lugares donde a veces no hay ni policía municipal. Aquí en este programa he reportado la cantidad de médicos residentes o médicos rurales y sobre todo de mujeres que son víctimas de abusos y hasta sus vidas se van porque no hay quien las defienda ni los defienda. Liliana.
Hugo, no sé si tú puedes confirmar o rechazar esta información, pero yo oí a un médico que decía que primeramente el problema para ellos sí era el bajo sueldo que percibían, y otro problema de por qué los médicos no querían ir a las zonas más alejadas es porque los sueldos aparentemente, o por lo que esta persona decía, son iguales así tú estés trabajando en una zona urbana, en una zona rural. Le decía, bueno, pues son zonas más apartadas las rurales y por ende tienes que gastar mucho más en transporte y no se considera este hecho, y por ende los médicos médicas, las doctoras, prefieren estar bajo el mismo sueldo en una zona urbana con mayor acceso a servicios, etcétera.
Claro, porque tampoco hay incentivos como en cualquier otro tipo de trabajo o de oficio, de que el hecho de que tú vayas a la sierra, una zona de alto peligro, debe haber un sobreincentivo que sea atractivo para ti, cuando menos para lo que van saliendo. Porque
y no
si
solo eso, eso. Porque se van y los mandan a una unidad médica que no tiene equipos, no tiene medicamentos, no tiene nada.
Exactamente.
Y después todo el mundo está enojado con ellos. Digo, esto, la verdad es que es una injusticia la que se comete contra los médicos. Es. Estén en zonas urbanas o no lo estén. Álvaro.
Mira, yo lo he dicho en programas anteriores. La realidad es que el maltrato a los médicos no empezó en este gobierno. Yo de verdad los admiro. Desde la requisa del 64 los traen a los pobres asoleados como gremio. Y sí, nada más eso.
Los han tenido mal pagados desde la fundación de la República, mi querido.
Sí, bueno, sí, probablemente no desde el 64, probablemente desde antes, pero no acaba ahí. Son un segmento sumamente fiscalizado, sumamente observado, con una cantidad de reglas que muchos de nosotros no tenemos que ver en nuestra profesión.
Estás hablando de los médicos particulares.
Estoy hablando de los médicos particulares, estoy hablando del IMSS. Tú sabes que el IMSS es una estructura jerárquica muy militarizada en donde se tienen que alinear. O sea, no es fácil ser médico en este país y yo creo que no se les da el lugar y el respeto. Y a mí me parece esto es una nueva puntilla, una profesión que junto con los maestros es importantísima para el país. Y que no le damos suficiente, yo creo que suficiente reconocimiento, Eduardo.
Oye, y los policías te faltó.
Pero el gobierno está anunciando que va a mejorar la infraestructura médica, ¿no?
Pues, sí. Yo basta, sí. No ver, no creer.
¿Cuánto le va a dedicar a esto? ¿No tienes idea, Hugo?
No, mira, Eduardo, aquí el problema que tienen todavía es que las partidas sí están divididas en el INSABI y todos los estados que no se han querido adherir porque simple y sencillamente no está funcionando, no saben exactamente qué es lo que van a hacer ahí.
Entonces,
Eduardo, yo quiero tomar tu comentario como una experiencia. Mi papá fue a un pueblo y la experiencia mía es que es muy complicado los doctores porque no tienen las herramientas ni las medicinas ni la forma de cómo salir cuando tienen un accidente. Te lo digo, yo tenía cuestiones de 10, 12 años y veía a mi papá en las mañanas o en las madrugadas que le llegaba bastante gente, y uno de los principales problemas es que no tenían los medicamentos y no tenían la forma de cómo operar. La tasa de muertes era muy alta.
Bien, y los dos exquisitos que controlan la Secretaría de Salud, porque son unos exquisitos criminales. Ya quisiera ver a dónde se fueron ellos a hacer su servicio social. Te puedo apostar que en la Ciudad de México y muy consentiditos. Por favor. Hugo, para concluir.
Oye, Eduardo, creo que aquí el problema en realidad sí se podría resolver con dinero que sí existe. Con dinero que se está dando a programas sociales.
Entonces no existe, Hugo, no existe. Ya está dedicado.
Exacto, es a lo que voy.
No van a cancelar esos programas, ya por constitución se van a quedar.
Oye, Eduardo, ese es por constitución se puso, por iniciativa del presidente, y por esa iniciativa se puede...
Mensajes y regresamos. Y nueva balacera en Estados Unidos, se reporta que en una escuela de primaria de Uvalde, Texas, que está a hora y media al oeste de San Antonio, llegó un hombre armado, abrió fuego, mató a dos niños, hirió a 12. El tipo está capturado, lo tiene la policía. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estamos viendo lo de Buffalo. Pero eso sí, cualquier idiota puede comprar un arma en Estados Unidos. En fin. A ver, hablando de problemas, tenemos el problema de, no sé si la palabra que tú quieras usar como que la más importante del 2022, mi querido Álvaro, sea recesión. Yo estoy empezando a pensar en estaflación.
Pues fíjate, Eduardo, que es interesante, ¿no? Cuando tú ves lo que pasó durante la pandemia, las 10 personas más ricas del mundo, y un poco para arrancar lo que está pasando y lo que se discutirá en Davos en los próximos días, es que estas 10 personas, las más ricas del mundo, sumaron básicamente 1.300 millones de dólares al día a su fortuna, ¿no? Casi 850 mil millones de dólares acumulados en el espacio de la pandemia.
¿Y te quieres caer de espaldas?
No, por favor, no me des otro dato más espeluznante que ese.
Durante la pandemia se creó un nuevo billonario, o sea, multimillonario cada 30 horas.
Increíble.
Durante la pandemia. O sea que el número de gente que tiene más de 1,000 millones de dólares se incrementó. Hubo 573 nuevas personas con una fortuna mínima de 1,000 millones de dólares y se creó uno de estos cada 30 horas durante la pandemia, cuando el resto del mundo se la estaba llevando el demonio.
Y mira, en ese orden de ideas, para toda su vida tiene que haber una bajada, y eso es por lo que la preocupación de la recesión está siendo tan importante. Has visto los resultados de la bolsa en los últimos días, definitivamente la pérdida de valor monetario en la bolsa de Estados Unidos ha sido relevante. Entonces, en ese orden de ideas, pues la idea es tratar de entender qué está pasando con la preocupación global de recesión. Y lo que te voy a decir es que el número de personas buscando el término de recesión en Google a nivel global creció 4.7 veces en los últimos 5 meses en Estados Unidos. En contraste, en México solamente creció 3 veces. O sea, parecería ser que los mexicanos no están tan preocupados. Estados Unidos, por supuesto, son los que más crecieron, depende cómo lo miras, casi 9 veces. Lo que sí te puedo decir es que en México ni siquiera se admite la posibilidad de una recesión, mucho menos de un decrecimiento económico. Por ahí buscaba yo una nota para generar este contenido. En febrero del 2022 de este año, el presidente de México descartó a la mañanera una recesión técnica, y de hecho pronosticó, se han de acordar, que el PIB iba a crecer por encima del 5% cuatro meses más tarde, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, solamente habla del 2% para México.
Bueno, y ya todo el mundo está llegando al acuerdo que va a ser el 1.5 al 1.8%, pero ese día de febrero el presidente no solamente dijo que 5% este año, 5% en 23 y 5% en 24, y él dijo, yo soy optimista. Imagínense que hubiera un presidente que no fuera optimista.
No, imagínate si fuera pesimista, tendríamos un decrecimiento menos el 7%. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de los CEOs globales de una encuesta que se llama el Conference Board, que al final es un barómetro de la salud de la economía desde la perspectiva de los dirigentes de las marcas y de las empresas más grandes del mundo, la recesión económica es hoy el tema más preocupante para los negocios que lideran, por encima increíble del cambio climático y una serie de cosas. El índice que mide qué tan bien o qué tan mal ven la economía disminuyó por cuarto trimestre consecutivo en el segundo trimestre del 2022. Lo que ahora vemos es que la mayoría de ellos piensan que las cosas van a ir mal. 14% de ellos informan que las condiciones económicas, solamente 14% piensan que las condiciones económicas eran mejor hace 6 meses. Entonces vemos una franca caída, Eduardo, de la gente cómo está percibiendo los próximos años. Y lo que vemos es una recesión muy probablemente en el 2022, si no es que, depende cómo lo mire, si es que la estamos viviendo. Estados Unidos habla que se ha controlado la inflación o si no lo ha encontrado. Yo creo que más bien estamos viviendo una una gran negación. Y lo que de algún modo tiene que ver es que los americanos, cuando empiezan a cambiar sus patrones de consumo, todos nos debemos preocupar. El norteamericano sube la gasolina, vende el coche, se cambia un coche más pequeño. Son muy ordenados.
Y los mexicanos le echamos más agua a los frijoles. ¿Qué te pasa? También nos sabemos adaptar.
Híjole, no estoy tan seguro en términos de comportamiento consumidor. El
en mexicano... un país pobre como México, la gente actúa muy diferente que los consumidores de un país próspero, mi querido Álvaro.
Y no nada más es eso, Eduardo. Por favor, recuerda que en México, al final del día, la liquidación normalmente lleva un pago mes y medio, tres meses, más de tres meses, dependiendo una serie de circunstancias y negociaciones, etcétera. Mientras que en Estados Unidos los despidos son normalmente inmediatos y tajantes, lo cual quiere decir que el consumidor no tiene ese colchón donde caer. Lo que
bueno, sí hay otro aspecto. 58% de los gringos, de los estadounidenses, tienen alguna inversión en el mercado de valores. Imagínate cierto. Si no están sufriendo cuando al día de hoy el Dow Jones, en lo que va del año de enero para acá, se ha caído 12%. El S&P 500 ha caído 17% y el Nasdaq 28%. Por eso también muchos ricos hoy son menos ricos porque su valor accionario ha descendido.
Sí, y para cerrar la idea antes de que Liliana seguramente va a aportar mucho en este tema que es muy afín a ella, lo que te diría es esto: Estados Unidos está corriendo hacia una recesión, está corriendo hacia un tema económico fuerte, estructural, hay problemas de seguridad alimenticia, bien, etcétera. Lo que sí te puedo decir es que México no está preparado para crecer si Estados Unidos se mete en un problema de este
no,
tamaño.
México no va a crecer. Yo, mira, yo cada día creo que México va a crecer tal vez el 1.5, si bien le va este año, si bien le va. A
yo ver, Liliana. Muy positivo.
Sí, simplemente me parece pertinente mencionar cuáles son esos factores que se están asociando a esta posible recesión para fin de año. Uno, evidentemente, tiene que ver con la guerra en Rusia y Ucrania, que no vemos para cuándo eso tenga fin. Otro problema tiene que ver con la inflación, ¿no? Que por más que se estén tratando de controlar, recordemos que en Estados Unidos está alrededor del 8%, por arriba, en México por arriba del 7%, o sea, son niveles bastante altos que no teníamos hace varios años. Y también otros factores que se mencionan, por ejemplo, pues son estos, todavía el tema de COVID y su manejo en países como China, ¿no? De manera concreta en Shanghai, que son ciudades que las tienen cerradas, ¿no? Y que de alguna u otra manera, pues esto está afectando al mundo, ¿no? Entonces, estos son solo algunos de los varios factores que no se ve para cuando tengan una solución pronta, ¿no?
Y la cadena de suministros, y la elección de Estados Unidos de este mes de noviembre de este año, que todo indica que van a regresar los más derechistas de los fascistas del Partido Republicano al poder. Digo, vivimos tiempos preocupantes. Ramsés, te veo muy callado hoy.
No, lo voy a estar escuchando y creo que lo que comenta Álvaro sobre la recesión y Liliana va a estar en función de cuánto tiempo pudiera estar. De acuerdo a los últimos datos que he podido ver aquí en Estados Unidos, están pronosticando que la posible recesión, de acuerdo a bancos principales que están aquí como Wells Fargo y JP Morgan, comentan que la recesión posiblemente esté en el último trimestre de este año y parte del primero y del segundo. Es decir, ellos están contemplando que esta recesión pueda durar más o menos 9 meses, comparado con los 18 meses cuando hubo la burbuja inflacionaria de las hipotecas que se tuvieron en el 2008. Aquí lo importante, Eduardo, es que...
Aquí el problema, Ramsés, es que esto viene y es como la puntilla al toro después de que lo han estado golpeando y martirizando durante una faena, porque lo del 2018 fue un trancazo. Aquí ya venimos con 3 años trancaseados, Ramsés.
Sí, y la mayor preocupación que tienen aquí en Estados Unidos es que ya empieza la mayor conducción y consumo de combustibles, y eso están esperando que se incremente bastante el precio.
Pues sí, ya está en $6 en California, un poco más. Hugo.
Oye, el problema que vemos también es que el discurso no cambia, el discurso no evoluciona, estamos cada vez más peleados con nuestro principal socio, Ken Salazar entra y sale prácticamente diario de Palacio Nacional, no sé qué estará pasando ahí, pero no se le ve, no se ve nada, no se ve la luz al final del túnel en la parte de certeza para la inversión, sobre todo con Estados Unidos.
Pero por lo menos está negociando, malo que no llegara Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, a Palacio Nacional, entonces sí, preocúpate. Y además, Además, no pierde el buen semblante, el buen Ken. Ahí lo ves, siempre feliz, alegre, contento. Quién sabe si tenga razón de estarlo, pero sigue negociando, sigue negociando. Cuando tal vez él no llegó a estar negociando y a estar como que pidiéndole tantas cosas al presidente de México, ¿no? Álvaro, para concluir.
Para concluir, no todos son malas noticias. Lo que vemos en este mismo panel de CEOs es que están pensando en integrar sus operaciones en el Tratado de Libre Comercio para evitar problemas con China. Lo que hay que ver es si México logra aprovechar estas ventajas. Yo espero que abramos los ojos y aprovechemos lo que podría ser o un problema grave o una oportunidad de oro, Eduardo.
Que abramos los ojos o que el gobierno abra los ojos. Sé claro.
Todos, Eduardo. Yo creo que es en conjunto, empresarios, es todos, todos. Este bien. Es un trabajo en conjunto.
Muy bien, vamos a los mensajes. Ya tenemos la información actualizada de lo que pasó en Uvalde, Texas. 14 estudiantes de primaria y un maestro han sido asesinados por un hombre que también murió en el tiroteo. Total, estamos hablando de 16 muertos en Uvalde, Texas. Se dice que el tirador, llamado Salvador Romas, era un estudiante o un ex estudiante de la escuela secundaria también en Uvalde. Todos las víctimas eran alumnos y la maestra o el maestro en la escuela primaria de Uvalde, una que se llama Robb Elementary School. La locura, estamos viéndola cotidianamente en Estados Unidos. Cada día más chiflados, cada día más locos. Nunca sabremos los motivos de este hombre que llegó a matar a esta gente, como sí conocemos los motivos torcidos del que mató también a 10 personas en Buffalo hace unas semanas. Ay, 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 qué terrible. Ah, y también se nos dice de que el asesino de 3 personas en un despacho jurídico en la colonia Roma, porque esto fue un crimen que se cometió ayer en la Ciudad de México, usó un silenciador en su arma para matar a estas personas. Y lo mejor es que nos dicen que vamos bien. Vamos bien. En este mes, más de tres días hasta ahorita, más los que se acumulen, en donde ha habido más de 100 homicidios en la jornada. 100 homicidios. Esto es una locura. Pero a los delincuentes hay que abrazarlos y hay que cuidarlos porque también son seres humanos. Y a los policías y a los soldados hay que dejar que estos delincuentes los ultrajen, los atropellen, los golpeen, porque hay que cuidar bien a los delincuentes. Es la política de este gobierno. Tal vez el próximo gobierno decida cambiarlo por algo más inteligente. Yo no estoy diciendo que los gobiernos anteriores fueran inteligentes, porque ahí está el fracaso de sus políticas antidelincuenciales, pero este también no lo está haciendo bien. A ver, Ramsés, hablemos de tu tema favorito que, oye, ya cámbiale, ¿no? Puro petróleo, ya cámbiale.
No, mira, lo que pasa es que me preguntaron en esta semana.
No, lo que pasa es que eres un obsesivo.
No, Eduardo, te lo digo por qué. Ahorita estábamos revisando y creo que en México no nos estamos preparando y eso es en relación a lo que Álvaro ha comentado y Liliana también. Y también está ligado mucho a la parte del incremento, sobre todo de la delincuencia. ¿Por qué? Porque en México no estamos viendo que en agosto, en Estados Unidos están pronosticando que el precio de las gasolinas puedan llegar hasta $6. Quiere decir que en México pudiera llegar, si no tuviéramos los estímulos adicionales, tendríamos que estar pagando en México en agosto alrededor de 40 a 45 pesos por litro.
¿Cuánto nos está costando a los mexicanos en subsidio? ¿Cuánto ha gastado hasta ahorita el gobierno? ¿O en subsidio o en dinero que no ha ingresado a las arcas?
Bueno, en subsidio lo que podemos ver del último dato que estuvimos analizando nosotros, y esto es muy importante, estamos hablando de más de 20 mil millones de pesos en lo que se lleva hasta la fecha del día de hoy.
Esto, ¿Y de ingresos no recibidos?
De estímulo adicional llevamos 35 mil millones de pesos y de ingresos del IEPS no recibidos de 65 mil para dar un total desde el 5 de abril a la fecha de 101 mil millones de pesos que no hemos recibido por parte del gobierno.
¡Qué bárbaro! ¿Qué de médicos se podrían haber contratado con esto, verdad? ¿Y qué de médicos se podrían haber mandado a especializar en las mejores universidades del planeta Tierra con ese dinero? Pero en fin, políticas del actual gobierno.
Bueno, sí, y Eduardo, y con esto lo que quiero comentar es que una de las preguntas que me hicieron la semana, ¿por qué el precio del barril se paga en dólares? Y esto data desde el año 1970, cuando Estados Unidos, que era el mayor importador de crudo, junto con Arabia Saudita, le vendía el crudo a Estados Unidos y quedaron de acuerdo de 1970 a pagar todo en dólares. Y esto se ha dado desde 1970 hasta la fecha. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Que estamos viendo a Rusia, que está pidiendo que se pague en su moneda en rublos. China también está viendo que se pague en su moneda. Y esto va a ser muy complicado porque la moneda de Estados Unidos, el índice está muy por arriba de lo que estaba en los anteriores años. Hay una correlación que me llamó mucho la atención, no sé si se puede poner en la pantalla, pero hay una correlación. Cuando el precio del barril baja, el índice de la moneda estadounidense sube. ¿Esto qué significa? Que a Estados Unidos le está conveniendo que el precio del barril baje y esto ayuda a que el dólar valga más. Y una cosa que hay que aclarar al público, en México decimos que nosotros, nuestro peso está muy fortalecido contra el dólar. Sí, estamos necesitando comprar menos dólares, pero en Estados Unidos, cuando se calcula el índice del dólar, no está contemplada la moneda mexicana. Solo está contemplado el yen, la libra y otras monedas más fortalecidas que el peso. ¿Qué quiero decir con todo esto, Eduardo? Que en México la recesión, en el dado caso que pueda haber en Estados Unidos a finales de este año, a nosotros va a ser más complicado. Y hoy en la mañana he estado escuchando que se ha combatido la inflación y que no subió en la primera quincena de mayo. Sí, pero lo que viene en el resto del año hay que ir visualizando cómo va a ir subiendo esta y sobre todo cuánto es el dinero que va a tener disponible la población para poder gastar. Hoy en el mundo las personas están dejando de gastar en bienes y está aumentando su gasto en servicios. Y eso creo que Álvaro y Liliana creo que lo estamos viendo, en que mucha gente está tratando de tener menos cantidad de muebles, autos, casas, y se están yendo por los servicios.
No está tratando, no tiene con qué comprarlos, mi querido Ramsés.
Bueno, y eso creo
Porque yo creo que muchos tienen ganas de tener un coche y muebles, etcétera, pero no hay dinero en sus bolsillos.
Sí, y eso creo que, para dejar más comentarios a todos, creo que lo importante aquí es, sí se está controlando la inflación, sí se está quitando aranceles a la importación, pero hay algo muy importante. Puedes comprar el pollo o la carne en Estados Unidos para importarla, pero el transporte de la logística para que llegue al centro de conveniencia va a incrementarse por el aumento de los combustibles.
Pero sí, mi querido Ramsés, pero se te olvida que también el precio del pollo en Estados Unidos va para arriba. Entonces, estás ahorita, como lo explicaste, es que el precio del pollo no ha variado. Está variando y se está yendo para arriba. A menos de que no más quieras comer alitas de pollo, porque el otro día vi que hasta las alitas de pollo han subido de una manera impresionante allá en Estados Unidos. Entonces, o sea, todo está subiendo, más los costos de los energéticos, el transporte, etcétera, etcétera. Digo, esto no se ve nada fácil, Álvaro.
Mira, yo creo que el tema del aumento de costos en todo y la falta de abasto es brutal. Autos, la marca líder de venta de híbridos en México es Toyota, y la lista de espera para comprar cualquiera de los modelos de los híbridos es de un año, para el que lo pueda pagar, porque además son particularmente, o son más caros que los autos normales. Además de eso, simple y sencillamente ve los brotes de gripe aviar, Eduardo. Empiezan a ser cada vez más comunes.
Después el virus de los changos, que ahí estamos amolados. A ver, Liliana, rápidamente.
Sí, rápidamente, tú preguntabas sobre la pérdida recaudatoria que genera el subsidio a las gasolinas. En el top 3 de pérdidas recaudatorias tenemos en primer lugar al IVA, tasa cero en alimentos, después el estímulo fiscal que se aplica en Frontera Norte y después viene el subsidio a las gasolinas, ¿no?
Y después hay que ver lo que el gobierno está dejando de recibir por haber eliminado los aranceles a todos los alimentos que están entrando. Se le va a acabar el dinero al gobierno tarde o temprano, ¿eh? ¿De dónde lo va a sacar, Ramsés?
Bueno, pues no lo sabemos, y hay que dejar algo claro, el dinero no tiene ideologías, el dinero hay que saberlo cómo usarlo y cómo ahorrar ahora y cuidar tu empleo.
Esperemos que no pierda autonomía el Banco de México, mi querido Hugo, porque si no van a empezar a imprimir billetes, ¿eh?
Sí, así es. Bueno, y uno de los casos que tal vez no lo comentamos ahorita, pero la fórmula láctea para los niños en Estados Unidos ya es ese otro gran problema.
Es otra payasada, podemos hablar de eso al rato. Hace unos 10 años, vi un reporte que decía que los jóvenes desertaban de la secundaria o de la preparatoria porque veían que si seguían estudiando no iban a ganar muchísimo más. O sea, un estudiante secundaria, si seguía la preparatoria, sus ingresos no iban a variar mucho. Y un estudiante de preparatoria, si terminaba una licenciatura, también estaba bajo la idea de que no iba a ganar mucho más. Y entonces eso explicaba la deserción tan alta que vemos a nivel escolar, secundaria y preparatoria, porque muchos jóvenes dicen, ¿para qué sigo estudiando? Mejor me pongo a trabajar y empiezo a hacer una carrera en el empleo y dejan de estudiar. Y ahí está el debate. En Estados Unidos también ya mucha gente está diciendo, ¿para qué tanto estudiar? Si mejor me voy a una escuela técnica, me especializo en drenaje y gano más que un médico que se especializó en neurología. Estoy exagerando un poco lo de neurología, pero hay como que ya no es, mi querida Liliana, esta idea de que estudie una carrera y automáticamente se van a abrir las puertas de la fortuna.
Así es, Eduardo. Mira, por lo menos yo puedo decir que yo sí crecí con esa idea de que había que pues lograr el mayor, digamos, nivel de estudio porque, como les digo, por lo menos en mis tiempos, sí teníamos muy clara esa noción de que entre mayor nivel de estudio pudieras obtener, pues tendrías un acceso a un mejor salario, a un
mayor, mejores oportunidades, por lo menos, ¿no?
Exacto, mejores oportunidades, éxito profesional, etcétera. Bueno, ya deja tú eso, incluso podemos hablar de salarios de mayor calidad, de prestaciones atractivas, como tú dices, oportunidades de desarrollo de manera general. Pero bueno, Eduardo, la verdad es que ahora salen ciertos autores, muchos de ellos de renombre, que dicen que la verdad es que ya no es tan clara esa relación entre mayores estudios y mayores ingresos, que en la década todavía de los 80 y de los 90, eso era un poquito más claro, pero la realidad, y ahí nos toman unos datos de Estados Unidos, dicen, desde el año 2000, los salarios, sobre todo los salarios bajos en Estados Unidos, no han venido aumentando, ¿no? Entonces, ya no es tan clara esa relación entre un título universitario, un posgrado y mayores ingresos, ¿no? Por otra parte, también estos mismos autores, y uno de estos es Krugman, dice, no es cierto que la, también dicen, Estados Unidos está aumentando la desigualdad y también deja claro que esa desigualdad, y tú hablabas en el segmento pasado de eso, Eduardo, decías, con la pandemia hay 500 y tantos nuevos ricos, ¿no? Esos nuevos ricos no se crearon porque son personas que tienen mayores títulos universitarios o mayores capacitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Son otras circunstancias las que han marcado esas brechas entre las personas que más ganan y menos ganan. Y de acuerdo a estos autores, es nada que tiene que ver con cuántos estudios tienen esas personas. Y me parece que es un planteamiento muy atractivo, Eduardo, porque nos lleva a cambiar un poco como esas nociones que teníamos y que nosotros, por ejemplo, a esta edad, yo estoy segura que Álvaro también lo tiene muy claro, de decirle a sus hijos, a los adolescentes, esta idea de, sí, tienes que seguir estudiando, no puedes salir de la escuela, porque pues, nos cuesta mucho trabajo pensar que no va a estar asociado con mayores oportunidades. Y la verdad, Eduardo y el público, que en México y en todo el mundo, los desafortunadamente, uno, hay pocos trabajos que se están generando de calidad y los sueldos también pues cada vez son menos atractivos en ciertos segmentos, ¿no? Sí, Álvaro, creo que quería hablar.
Nomás sí, quiero aclarar esto, que la Encuesta Nacional de Egresados que hizo la Universidad del Valle de México el año pasado vio que el 43% de los egresados universitarios entre los años 2019 y 2021 ganaban en su primer empleo hasta 3,000 pesos. Ganaban entre 3,001 y 8,000 pesos el 41% de los egresados, de 8,000 a 15,000 pesos apenas el 12% de los egresados y más de 15,000 pesos 2%. La pregunta es, ¿para qué me fregué 4 o 5 años? Mejor me meto a un oficio que me deje más dinero. Álvaro.
Sí, mira, y es que los datos entre Estados Unidos y México son brutales, ¿no? En Estados Unidos se estima que el tener estudios universitarios en 84% de los casos te hace ganar más, según una encuesta reciente de CNBC. Pero en el otro extremo lo que vemos es que en México no sucede así. En México vemos que la gran mayoría de las carreras técnicas o la gran mayoría de las carreras de ingeniería, mientras que en Estados Unidos son las mejor pagadas, en México realmente no están haciendo la diferencia a la hora de ser contratados. Y para mí el dato sí clave sigue siendo el salario promedio de la Ciudad de México, que sigue siendo el polo económico del país. Si ahí el salario promedio oscila entre 8 y 10 mil pesos, pues tenemos un problema enorme, porque ciertamente, como pasa en los promedios, tenemos gente que gana muy bien, pero tenemos una gran cantidad de gente que gana muy, muy, muy mal.
Hugo.
A mí se me hace demasiado duro poner el debate de la academia nada más en criterios de retorno económico o en criterios de ganancia. ¿En qué sentido? Porque yo creo que también tiene un gran valor la parte de la racionalidad que como sociedad, y no nada más como sociedad a nivel mundial, sino como sociedad también en México, tenemos que aspirar. Porque independientemente, yo cuando salí de la universidad, estaba en una crisis económica brutal y realmente me pagaban muy poco, pero sí notas realmente la gran diferencia entre el nivel cultural, no nada más el cultural, el racional también, entre la gente que desgraciadamente no pudo estudiar, porque muchísima de la gente no estudia no porque no quiera, sino porque no tiene posibilidades o porque tiene una gran necesidad de trabajar para ayudar a su familia. Y yo creo que aquí el debate sí, que se me hace muy duro ponerlo nada más en criterios de retorno económico.
Pero es el criterio que estamos usando para este programa.
Sí, yo lo entiendo.
Si quieres usar otro criterio, si quieres usar otro criterio, pues hay que empezar a estudiar el nuevo plan de estudios que el gobierno federal está sacando, donde lo que ganes no es importante, sino que seas un ser humano solidario y buena gente.
Perfecto. No, yo lo entiendo, pero por eso digo que quería comentarlo también, porque
está bien. No vamos a ponerlo en eso. Estás viendo la mañanera demasiado, ¿eh? Yo creo que ya le deberías bajar un poco.
No, digo, puede ser lo único que quieras, pero realmente creo que ahí es importante analizar esta parte.
Ramsés. Liliana, yo agregaría algo, Liliana, además de toda la cantidad.
Ramsés Pech, por favor.
No.
Bueno, yo nomás les quiero dar un dato, miren. Ahorita que estuve yo yendo a hacer ciertos comerciales, por ejemplo, instalar un ventilador, aquí una persona te cobra $100, que son 2,000 pesos. En Villahermosa, más o menos están cobrando entre 400 y 500, 700 pesos, es lo más caro. La mano de obra, un muchacho entre 18 y 22 años, ahorita que salen en verano, un muchacho de 18 a 22 años está ganando entre 2,000 hasta $3,000 trabajando 40 horas en esta zona del sur de Texas. Lo que tú comentas, Liliana, y lo que están comentando todo es, el individuo en México, lo máximo que puede aspirar es ganar no más de, ¿qué te cuesta cosa? $1,000 por mes.
El problema, mi querido Ramsés, está haciendo una comparación que no viene al caso, porque los $100 que gana la persona por ponerte el ventilador no le van a alcanzar para mucho, igual que no le van a alcanzar los 200 pesos al mexicano en México.
Pero eso es lo que quiero llegar.
No, es que es una comparación que no viene al caso.
Tienes que empezar
a tomar el costo de la vida de un país y del otro.
El tipo que pone un ventilador, como es tu caso,
no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Por eso la mayoría de la gente pone sus propios ventiladores, mi querido Ramsés.
Escuchen, pero no estoy de acuerdo, porque en México el problema es que todos lo ligan al salario mínimo colocando 170 pesos. ¿Por qué no cambiamos eso y aumentamos las veces de salario mínimo que debe ganar una persona?
En Estados Unidos ahí también sí lo ligan al salario mínimo imperante en la zona en que están, mi querido Ramsés. Igualito.
Pero en México aunque comenten...
Pero es que es una discusión absurda, igual que la que trajo Hugo Páez a la mesa. Concéntrense en el tema, por amor de Dios.
Álvaro. Hay que enriquecer el debate.
Mira, hay que desviar el debate, esto no es la mañanera. Si quieres ir, trae de palero de ya sabes quién, hazlo. Aquí nos centramos en el tema. Álvaro.
Mira, yo simple y sencillamente creo que esto suma lo que está diciendo Liliana. México tiene más de 3,000 universidades. Hay que ver la calidad de las universidades, la calidad de la educación que está entregando y el costo que le toma a los alumnos que se endeudan para salir en esos estudios y que después no pueden comercializar. Hay buenas.
Más bien la falta de calidad de la mayoría de ellos, Álvaro. Aceptémoslo.
Exactamente.
La mayoría no tienen calidad. Liliana.
Más de 3,000. Sí, al final y para concluir, decir que el estudiar tiene un costo de oportunidad, sobre todo para personas que están haciendo un gran sacrificio para pagar sus estudios, sus materiales, etcétera. Entonces, la idea aquí es poner sobre el debate hasta qué punto y qué tanto la gente de escasos recursos puede aguantar y solventar esos estudios, dadas las condiciones como están de trabajo y de salarios en México, ¿no?
Pues ahí están los niveles de ingreso. Si yo fuera un estudiante viendo estos ingresos hoy, lo más seguro es que vería qué negocio y qué puesto pongo, la verdad. Porque los salarios a los egresados universitarios hoy en día son muy bajos. Claro, hay excepciones, pero la mayoría y los promedios son muy bajos. ¿Dónde está el aliciente? Yo no lo veo. Gracias, Liliana. Vamos a los mensajes y regresamos. Los martes a esta hora ya está con nosotros el genial Luis para, pues, presentarnos en una manera de buen humor y una bella caricatura, pero siempre con su humor, sobre un tema de los que hemos estado platicando esta tarde. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos. Y vamos directamente ya al cartón. ¿Qué estamos viendo aquí en pantalla, en imagen? Están dos pobres, una pareja de personas de escasos recursos. Está un señor cabizbajo, está sentado en el piso, a un lado que la que puede ser muy bien su esposa, también con parches, sin zapatos, descalzos. Y del lado derecho, un poquito lejos, se ve una tumba. Y bueno, pues aquí está
Pero es una tumba que no ha sido cubierta de tierra.
No ha sido cubierta, exactamente.
Hubo
no
recorte, Eduardo, hubo recorte.
No ha tenido, yo creo que el presupuesto para poder ahí tapar. Pero bueno, mientras tanto, aquí el primer personaje dice lo siguiente.
No cuesta soñar que algún día esta economía genere empleos serios y bien pagados.
No cuesta, pero sí que acuesta.
Algo más que cierto. Esta economía a los desempleados nos acuesta, pero 3 metros bajo tierra.
¡Qué bárbaro! ¿Tiene usted futuro dentro de la farándula? ¿Sí o no,
Fran? Ya la armamos.
Francín ya está pensando a dónde los va a mandar en los programas de espectáculos de fórmula para lanzarlos al estrellato.
Ya la armamos.
O teatro también. Estamos disponibles para teatro también.
Radionovela, cuando menos radionovela.
Muy bien, Luis.
Está difícil.
Está bien, la economía nos cuesta a los empleados 3 metros bajo tierra, porque de por sí está uno frito y ahora como va la economía, archifrito. A ver, rápidamente, el celular de Luis para la gente que quiera clases de caricatura, ilustración, o quiera que le hagan su caricatura, su dibujo, su boceto. ¿Cuál es tu celular, Luis?
Claro que sí, con todo gusto, es 55-27-16-02-97 para los amigos del extranjero con la Lada más 52. Repito, 55-27-16-02-97. Estamos para servirles y muchísimas gracias, Eduardo.
Gracias a ti, Luis. Nos vemos el martes. Qué amable eres.
Claro que sí. Claro que sí. Un abrazo a todos. Gracias.
Gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los hospitales públicos del país puedan realizar interrupciones del embarazo en menores de 12 a 17 años, víctimas de violación, aún sin la autorización de sus padres. Votos de 9 de los 11 ministros desecharon controversias promovidas por Aguascalientes y Baja California a 2 normas mexicanas sobre atención y prevención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Sin autorización judicial, ordenó la Corte, menores de edad víctimas de abuso sexual podrán acceder a un aborto en hospitales públicos. La sentencia fue elaborada por el ministro Luis María Aguilar y debe acatarse por todos los hospitales en el país. Obviamente esta es una muy controversial decisión, la cual yo apoyo, lo voy a decir. No porque esté yo a favor del aborto, yo no estoy a favor del aborto, pero estoy a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, y más una niña de 12 a 17 años que haya sido víctima de una violación por un extraño o por un pariente, pueda no ser obligada a tener ese bebé, obviamente nunca deseado. Liliana, tu comentario.
Sí, totalmente, Eduardo, no puedo estar contenta por esta decisión. No hay mucho que discutir, ¿no? Totalmente una decisión correcta que hay que aplaudir.
Hugo.
Y Eduardo, también hay que recordar que los médicos han puesto como barrera la objeción de conciencia para negarse a hacer este tipo de aborto. Yo creo que aquí es la ley, debe obligarnos o cuando menos a las instituciones a tener alguien que pueda hacerlo.
Yo creo que esto retrasa. Así como como tenemos que defender el derecho a estas mujeres, también debemos defender el derecho de un médico que por conciencia no quiera practicar un aborto, por sus principios religiosos, éticos, lo que sea. Pero ya lo dijiste, y creo que la ley lo establece, en un hospital tiene que haber por lo menos un médico que esté de acuerdo en realizarlo, por lo menos. Y si no lo hay, que lo busquen. Álvaro.
Mira, yo creo que esto ilustra la divergencia que empieza a haber en idiosincrasias en países, ¿no? ¿Qué está haciendo España, por un lado, que han puesto leyes muy progresistas en las últimas semanas? Estados Unidos, Texas, algunos otros estados dentro de Estados Unidos y México, tomando caminos muy divergentes. Lo que demuestra un poco es que el mundo está atomizándose en forma de pensar para bien, pero también para mal, Eduardo.
En el estado de Oklahoma tuvieron la puntada de prohibir el aborto desde la concepción misma. Sí. Y alguien dijo, ¿y quién va a verificar la concepción misma, no? Lo cual ya se diga ridículo. Pero en Estados Unidos hay un retroceso porque todo indica que durante los próximos meses la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos podrá decir que es ilegal un dictamen de la misma Suprema Corte de hace unos 50 años que autorizó el aborto en Estados Unidos. Lo que haría esta decisión de la Suprema Corte estadounidense es dejarlo a que cada uno de los 50 estados determine el asunto, lo cual algunos estados lo van a autorizar, otros lo van a prohibir, pero en Estados Unidos estamos viendo un retroceso impresionante en lo que a libertades que se ganaron durante tanto tiempo, libertades civiles, es un retroceso terrible. Pues felicitar a la Suprema Corte de Justicia de México por esta decisión, porque hay que pensar en estas niñas de 12 a 17 años que a veces su propia familia, por cuestiones religiosas, a veces por cuestiones económicas, dicen pues lo vas a tener. Aquí es bien importante, sin autorización de sus padres y sin autorización judicial. Creo que es muy importante.
Yo creo que demuestra que las instituciones, Eduardo, tienen un rol en una sociedad democrática moderna y aquí la Suprema Corte demuestra, no es la primera vez, de hecho demuestra que sí es capaz de ser independiente, sí es capaz de tomar sus propias decisiones, estés de acuerdo o no en el fallo, porque yo no me voy a meter si estás de acuerdo o no, para mí lo importante es la independencia de la Suprema Corte. Eso es algo que debemos defender los mexicanos a toda costa.
Liliana.
Sí, pero también un poco apoyando tu comentario, Álvaro, sí es de llamar la atención cómo estas tendencias, que yo pensé que la marea ya a favor del aborto era incontrolable en el mundo y sobre todo en algunos países, Estados Unidos, uno de los primeros, ¿no? Hace 10 años me hubieras dicho que esta situación que comenta Eduardo estaría en la Suprema Corte de Justicia estadounidense, no te lo hubiera creído, ¿no? Hubiera pensado que esta tendencia ya era irreversible y te das cuenta que no lo es, ¿no? Y justamente como dice Eduardo, viene en noviembre las elecciones en Estados Unidos, donde muy posiblemente pues lleguen más republicanos a las cámaras, mucho más conservadores y de derecha. Y bueno, pues lo que teníamos como ya asegurado, como este tema del aborto en Estados Unidos, podría ya no estarlo.
No solamente de derecha, están llegando, son francamente fascistas y racistas. O sea, en Estados Unidos estás viendo una emergencia del fascismo que uno no puede creer que en la Segunda Guerra Mundial murieron decenas de miles de estadounidenses peleando el fascismo de Italia y Alemania, y ahora los miembros del Partido Republicano, porque le tienen
algunos
miedo...
Algunos de los miembros, ¿no?
Bueno, ya son más, mi querido Álvaro, porque le tienen miedo al fascista mayor que es Donald Trump. Entonces no se quieren arriesgar que este fascista los critique y pierda la elección. Es terrible lo que estamos viendo. Tales no lo serán por vocación y convicción, Álvaro, pero lo son por conveniencia, que tal vez es peor todavía.
Pues sí, lo mismo que está pasando con todos los autócratas en el mundo, ¿no?
Terrible.
Los políticos se alinean con quien pueda ganar.
Terrible. Muy bien, pues ya nos vamos. Hugo Páez, ¿cuándo te vas a Sinaloa, Hugo?
Pues como en un mes, porque voy a Estados Unidos, voy a Chicago y regresando ya.
¿Y qué vas a hacer en Chicago, Hugo?
Voy a ver a mi hija, muy cerca, que es Madison, Wisconsin. Como claro. 1 hora y media de ahí, voy a estar ahí con ella, a papacharla. Ya sé.
Qué bueno. Bueno, avisas, nos avisas porque allá te verá internet para que no te nos desconectes, Hugo.
No, pues desde allá lo hacemos.
Muy bien. Liliana Alvarado, gracias. ¿Cómo va Etos, tu laboratorio de públicas?
Afortunadamente todo marchando viento en popa. Muchísimas gracias.
Muy bien. ¿Y cómo va Merca 2.0, Álvaro?
Afortunadamente y gracias a Dios, súper bien, Eduardo. Gran año.
Muy bien. Pues les mando a los tres un abrazo. Los veo el martes que entra. Y yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por habernos acompañado esta tarde. Mañana de nueva cuenta a las 3:30, 3:31 de la tarde. Estoy de regreso con todo el equipo. Gracias Liliana, Hugo, Álvaro y gracias a Francine Sarrapi, nuestra productora allá en el estudio C de Grupo Fórmula en Avenida Universidad. Nos vamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.